siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Robeysi Ramírez y Aroldis Chapman, Radio Martí. Nuestros dos socios están escuchando esta emisora porque uno podría firmar contrato, bueno, por lo menos no firmar, sino que finalizar su contrato el viernes, y el otro tiene el combate más difícil de su vida el sábado en el desierto de Arizona. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias, muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y aquí me acompaña en el estudio Mr. JJ Chambi Campos. Así que vamos a hablar de, más que nada, de boxeo. Y vamos a hablar de pelota. Le vamos a dejar el baloncesto para mañana, porque esta noche hay un difícil compromiso aquí en Miami entre los Lakers de Los Ángeles, que no están jugando bien. Es más, LeBron James solamente metió 10 puntos en 31 minutos de juego en su más reciente partido, y solo 4 canastas de 14 desde la pintura, de 4-0 en triples, y falló la mitad de los tiros libres.
Recordemos que este equipo comenzó 4-1,
sí,
y hasta ahora 12-9,
ajá,
lo que significa que se han ido 8-11.
Sí. ¿Tú no crees que ya LeBron James tiene que unirse a su hijo Brownie en las ligas menores de la NBA?
Las críticas continúan tremendamente. Las críticas continúan tremendamente porque hemos visto a Charles Barkley, a Shaquille O'Neal,
uh-huh,
criticarlo por la presión estúpida que le ha puesto a su hijo.
A su hijo, sí.
¿Eh? Así que...
Bueno, yo les dejo eso mañana cuando el Miami Heat y los Lakers se enfrenten aquí. Pero ahora vamos a comenzar con el deporte de los puños. Damas y caballeros, el púgil cubano peso pluma Robeysi Ramírez se va a enfrentar este sábado en la revancha al mexicano de 30 años de edad, Rafael Espinosa, que tiene promedio perfecto de 25-0 con 21 knockouts a su favor. El divino, como le dicen, y no porque sea guapo, okay, de facha, sino porque el tipo en el cuadrilátero sabe lo que está haciendo. El combate en el desierto de Arizona este sábado por la noche. Robeysi Ramírez tiene 14 victorias, 2 derrotas, 9 knockouts a su favor, 30 años de edad, un zurdo que nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Rafael Espinosa, damas y caballeros, ya derrotó a este mismo Robeysi Ramírez el año pasado, así que Chambi, esta es la revancha. Si no la sabe aprovechar, Robeysi Ramírez se va a ver en un lío muy grande.
Mira, esta es una de las pocas peleas que este año se puede decir que es un peleón. El año pasado tuvieron la pelea del año. O sea, el año pasado la pelea del año fue la pelea que ellos tuvieron, donde Rafael le ganó a Robeysi. Y le ganó de una manera increíble, porque eso es lo que es un boxeador mexicano. Boxeo mexicano, tú tienes que rematarlo y rematarlo, y ten cuidado. Recordemos que en esa pelea, Robeysi llegó como favorito. El divino, a pesar de que no tenía el renombre de un Oscar de la Hoya o un Julio César Chávez, es un hombre que traía mucha arraigo de México, porque es el típico boxeador mexicano. Un boxeador mexicano que no va hacia atrás. No, él va hacia adelante. Muy raro, un hombre muy alto, en ese peso. Tuvimos la suerte de entrevistarlo, porque hubo una entrevista en Clínica, yo creo que inclusive que Giordano presentó aquí a Radio Martí. El muchacho dijo, nadie me conoce, pero después de esta pelea me conocieron.
Bueno, con 25-0 ya la gente tiene que estarlo conociendo muy bien.
Inclusive hoy en día es uno de los boxeadores mexicanos que más seguimiento tiene en su tierra. Correcto. O sea, y este muchacho lo ha hecho. Al mismo tiempo tengo que decir que esa pelea Robesi no la perdió, se la ganó, pero hizo mucho. Por ejemplo, cuando él tumbó al Divino, no lo remató como tenía que haberlo rematado, dicho claro. Por él mismo. Después de eso, hay que ser sincero, después de esa pelea, Robesi se ha enfrentado a solamente dos boxeadores. Yo no sé por qué no se había enfrentado a más. Pero se enfrentó a dos boxeadores buenos. O sea, no fue a buscar a nadie.
Una palomita.
No. E inclusive dio un knockout que pudo haberse considerado el knockout del año. Cuando aquí en Miami boxeó y no. Yo creo que esto va a ser tremendo pelea. Una pelea. No, yo no dudaría de una tercera pelea.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
sí.
No, pero vamos a ver, tendrían que empatar.
Ganar, o empatar. Ganar.
Correcto, porque ya una vez que un boxeador te ha ganado dos veces,
no, ya.
¿Con qué cara tú vas a pedirle una tercera revancha bueno, cuando ya te han ganado dos
veces? Al no ser que no exista nada, como no existe nada, al mismo tiempo ya se está hablando, y esto fue algo que, como decimos nosotros, una paloma que se despertó hace unos años, que Robesi y el monstruo japonés Inoue pues iban ganando, iban a seguir sirviendo hasta que llegara un momento en que se iban a enfrentar.
Sí.
Bueno, ahora resulta ser que el Divino, y no él, una razón que le dicen el Divino porque es un hombre muy religioso.
Ah, ok.
Y para todo él se clama a Dios.
Ajá. ¿Y qué tiene que decir la Iglesia Católica sobre el boxeo
bueno,
profesional?
Bueno, no sé si es católico, pero bueno. Ya el grupo de él está hablando de Inoue.
Ah, sí.
No veo esa pelea yo venir inmediatamente. Se llevan peso únicamente en una de peso apartado, lo cual no fue a ver jamás, porque inclusive estamos viendo que también el 24 de diciembre este año Inoue va a pelear y sería su cuarta pelea en Japón.
Wow.
Así que los pesos pequeños han estado dando mejores peleas que todos los grandes, okay. Con la excepción de Better Beef cuando le ganó ahora.
Vamos a analizar los tres escenarios que va a enfrentar Robesi el domingo.
Uh-huh.
El primer escenario que no le gusta para nada, si pierde el combate, tendría tres derrotas, dos de ellas contra el Divino. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer ahí?
No, ahí tiene que ir a buscar otro contrincante. Vamos, seguir boxeando, pero...
¿Otra categoría?
¿Quién sabe si otra?
Que pierda 5 libras o aumente 5 libras y rete a alguien más.
Exacto, es lo único. Pero para hacer eso tuvieran que tener peleas anteriores. O sea, eso no va a ir de una a otra.
Sí, claro.
Esa es la otra.
¿Si gana?
Si gana, hay una tercera pelea. Si él gana, entonces los promotores y el boxeo se han dado cuenta que han encontrado un buen matchup.
Hay que esperar un año entero para otro.
No, porque
hemos esperado un año entero para
eso. Es que eso es uno de los tantos errores que tenemos. ¿Tú te imaginas que el boxeo este año, si termina hoy, y digo hoy porque quién sabe qué pasa en la pelea de Inoue, qué pase en la pelea y puede ser algo espectacular, pero si hubiera terminado hoy el año, lo más grande que se dio en el boxeo fue el fraude de Tyson con Jake Paul.
Sí.
Increíble. ¿A dónde ha caído este deporte tan prestigioso en una época?
Increíble. Bueno, si empatan el combate del sábado.
Una tercera pelea.
Ok, entonces estaríamos viendo una tercera pelea. Mucha suerte para Robesi Ramírez, que va a tener, bueno, ya sé, todo el mundo está diciendo que va a ser el combate más complicado de toda su carrera, no solamente profesional, también cuando era olímpico, amateur. Así que Robesi...
Y Pepe, quiero tomarte esta oportunidad para decir que su entrenador, Ismael Salas,
sí,
donde quiera que se pare, un anticomunista de la cabeza...
Correcto.
Siempre le ha dado las gracias a Radio Martí por ser el gran impulsador de que él pudiera salir de Cuba, de que él pudiera, él dicho que él era un muchacho, dice, yo soy un guajirito que no sabía, yo vivía en el misterio, en la mentira de Cuba, hasta que un señor me dijo, mira, mijo, tú tienes que estar oyendo esta estación que dicen, y él empezó a oírla. Salió fuera de Cuba como boxeador, se dio cuenta que lo que la estación aquella decía era totalmente la verdad. Correcto. Regresó a Cuba y le dijo a sus padres, nos han engañado, en la próxima vez que yo pueda salir, me voy. Y en su próxima salida, en Tailandia, porque recordemos que hizo su carrera en Tailandia, se fue. Así que sí, hay una persona que puede hablar sobre Radio Martí y su influencia es el señor Ismael Sala, lo cual yo se lo agradezco tremendamente. Correcto. Y siempre lo digo.
Y nosotros lo hemos entrevistado varias veces, no últimamente, pero durante la pandemia, lo entrevistamos varias veces.
Y déjame decirte algo, las veces que hemos entrevistado a Ismael Sala, el cual es un hombre muy carismático, la prensa siempre quiere estarlo entrevistando, cada vez que ve los micrófonos de Radio Martí, él hace un paro. Y entonces hace una cosa, o se para todo el mundo y habla con nosotros, o nos dice, déjame terminar aquí que voy con ustedes, darnos el tiempo.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las grandes ligas? Damas y caballeros, el contrato que está negociando Aroldis Chapman, el zurdo cubano, el lanzallamas con los Medias Rojas de Boston, todavía está supeditado a un examen médico que se va a, bueno, que es normal hoy en día que le practiquen a todo pelotero un examen médico, que es básicamente una imagen de resonancia magnética del brazo izquierdo de Aroldis Chapman. Yo sí pienso, Chambi, que Aroldis Chapman va a terminar firmando este contrato de casi 11 millones de dólares y también va a ser miembro de los Medias Rojas de Boston. Estábamos hablando aquí fuera de micrófono lo difícil que va a ser para un zurdo taponero brillar en el estadio Fenway de los Medias Rojas.
Totalmente. Yo me recuerdo cuando era casi, casi era un paro absoluto, como tú decías, no, porque fulano es bueno, sí, pero fulano es zurdo y no puede pichar en Boston. Y como tú dijiste, Boston ha tenido sus pitchers, estuvo Bill Lee, estuvo Chris Sale y el otro muchacho que siempre se me olvidó, John, que después terminó con Chicago. Pero son pocos y contados.
Correcto.
Y entonces ahora, Aroldis Chapman, venir a Boston. Un Aroldis Chapman que ya no es el Aroldis Chapman de hace 6 años atrás.
Correcto.
En un terreno que básicamente es un cubículo.
Correcto.
Que tiene una pared muy grande. Uh-huh. Pared que te ayuda, pero que pared que te hace daño. Uh-huh. Yo sé que lo está haciendo porque necesita un contrato y trabajar y le auguro los mejores tiempos a él, pero yo creo que no va a ser fácil, no va a ser interesante.
Y eso que Aroldis Chapman, si tú te pones a pensar, ha encajado algunos de los jonrones más dramáticos en la historia de las postemporadas. Por ejemplo, cuando estuvo con los Cachorritos de Chicago, encajó un jonrón de 2 carreras en extra innings en el último juego de la Serie Mundial. Cuando estuvo con los Yankees, encajó varios, pero este contra José Altuve para dejar en el campo a los Yankees, y luego Tampa Bay le sonó un jonrón también para eliminar a los Yankees. Así que en Fenway Park, con ese monstruo verde, Aroldis Chapman, y vamos a ser sinceros, ya no es el Aroldis Chapman de hace 5 o 6 años, pero todavía te puede sorprender. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Escuchen muy bien que los Atléticos de Oakland se están mudando primero a Sacramento, California, para la temporada 2025 y luego a Las Vegas, Nevada, para comenzar la temporada 2028, aunque el estadio, ya desde ahora, Chambi, se dieron cuenta que el estadio que quieren para los Atléticos va a costar 1.750 millones de dólares norteamericanos, o sea, 250 millones más de lo que ellos pensaban. Pero los Atléticos se están mudando por quinta vez. Comenzaron en Filadelfia en el año 1901, luego Kansas City, donde estuvo el Guajiro Peña, en 1960. Los Atléticos de Oakland en 1968, van a ser los Atléticos de Sacramento en el 2025 y en el 2028 van a ser los Atléticos de Las Vegas, Nevada. Así que mucha suerte.
¿Tú te imaginas, Pepe, que este año las Grandes Ligas van a tener dos equipos jugando en terrenos de ligas menores?
Sí, sí, correcto. Sí. Los Tampa Bay Rays
y
Oakland. Bueno, ahora no es Oakland, es Las Vegas. Mr. Juan Pendaz, no te vayas, que vamos ahora a utilizar la sección favorita de Guanabacoa, Put Me In Coach, para hablar del baloncesto profesional de la NBA. Así hacemos las cosas aquí, Put Me In Coach. Mira qué bonito el segue que hizo aquí Junior para combinar la NBA con Put Me In Coach. Wow. Lo que la gente no se da cuenta es que Put Me In Coach fue escrito para pelota, es verdad la canción, pero eso funciona en cualquier deporte. Tú puedes decir Put Me In Coach en baloncesto, en fútbol americano, en fútbol soccer, en hockey sobre hielo. Tú le dices al coach, Put Me In Coach. Entonces eso para cualquier deporte. Bueno, yo pagaría por ver a LeBron James jugar aquí en Miami esta noche contra el Miami Heat a las 7:30. Y con la presión que tiene encima, porque sí, aunque gane 42 millones de dólares, todo el mundo está diciendo, LeBroncito, en el partido que tú jugaste anteayer, solamente metiste 10 punticos en 32 minutos de juego. Metiste solamente 4 de 14 tiros desde la pintura, fallaste todos los triples que intentaste y fallaste el 50% de los tiros libres.
Tú sabes que, pero interesante, fue líder en la categoría negativa de que cuando estaba en el terreno su equipo perdía por 28 puntos. Eso es tremenda estadística, a mí me encanta esa estadística porque no es lo que tú haces, sino es lo que tú ayudas a tu team. Pero yo sé que, mira, hoy Pindán nos trae una noticia que es de primera hora. Pindán me acaba de decir de que ni Embiid ni George van a jugar hoy para Filadelfia.
Ah, ¿qué? No, pero eso es notición, sinceramente. Pero, ¿tú quieres que te diga algo de LeBron?
Sí.
No creo que él tenga dos partidos de 10 punticos. Además, cuando a LeBron lo critican, es cuando más él hace puntos, te coge rebote, te puede hacer hasta un triple doble.
Entonces tendría un triple doble todos los días, porque casi todos los días, bueno, alguien critica a LeBron James.
Te voy a decir algo, es el segundo mejor a sus 39 años, ya casi a los 40. El segundo mejor en la estadística, tiene 6 triple dobles este año. El primero, por supuesto, es Nikola Jokic con 8.
Es verdad.
Pero el segundo para un jugador de 39 años, 6 triple dobles. Puede ser que contra Miami, porque se va a lucir también. Recuérdate que él se fue de Miami.
Sí.
Va a jugar aquí en donde fuera su patio hace ya unos cuantos años atrás.
Primero fue Cleveland, donde él prometió que nunca se iba a ir de ahí. Y mira qué rápido que
bueno,
fue.
Pero regresó y prometió un campeonato y se lo cumplió.
Okay.
Ha ganado con los Lakers, ha ganado con Miami 2, es donde más ha ganado. Ganó con Cleveland. O sea, estás hablando de creo que ya tiene 4 campeonatos, él busca el quinto. Antes que retirarse, si él hiciera eso, buscar un quinto campeonato y lo logra, sería el jugador más viejo en la historia de ganar un campeonato. O sea, otra estadística más para LeBron James.
Sí, pero LeBron James, perdón, como decíamos ayer, es un vacilón ser LeBron James en la NBA porque nadie lo puede tocar.
Y hoy en día la defensa no hay
por
defensa.
Supuesto, si no lo puede, si le hacen así a LeBron James es un foul, imagínate. Nadie se puede quejar cuando LeBron James.
El problema grande de LeBron James es que él está batallándose enfrente de un fantasma. Ese fantasma es Michael Jordan. Y todo lo que él haga bien, todos los superlativos, todo, siempre van a caer porque van a decir, no eres el mejor. Aparte de eso, ya inclusive muchas personas están diciendo, ¿y por qué están diciendo que LeBron es el mejor? Y no es, por ejemplo, Larry Bird. ¿Por qué este y no es Will Chamberlain?
O un Kobe Bryant también.
Que para mí Will Chamberlain fue el jugador más dominante en su época. No ganaron los campeonatos por las circunstancias.
Julius Erving. Ese es un jugador fuera de serie. O sea, que marcó...
Pero él tiene ese problema. Hemos visto que LeBron ha metido a su hijo a jugar porque él quiere ser él. Aparentemente las críticas han sido tanto que se ha ido de las redes sociales. Dijo que las redes sociales eran muy muy dañinas, muy negativas.
Sí, ¿no? O negativas también, o sea, pero yo creo que ese no es el caso,
Que se mete en política todas las semanas hablando de las redes sociales. Increíble.
Una de las cosas de LeBron James, yo creo que a lo mejor él mismo le está afectando como persona, en fin, es el apurar mucho a su hijo para que viniera a la NBA. Yo creo que su hijo también tenía que jugar un año más de college para coger más cancha, irse después a la G League y después de la G League posiblemente venir.
Mira, el problema de LeBron es que siempre él habla de cómo sufrió de niño. Él nunca sufrió de niño. Si fue un colegio católico, es el que estaba en octavo grado. O sea, si un niño que ha sido malcriado, entonces estuvo en Cleveland. Yo quiero ir para Cleveland, o sea, imagínate, entonces da la casualidad que ese año Cleveland cogió la bolita y fue para allá en Cleveland. Y yo quiero que en Cleveland me vayan formando un equipo, papá. Cuando no me pudieron formar el equipo, me voy. Vino para Miami, de lo cual yo estuve en contra. Yo dije que ese era, estaban creando lo peor que haría, que era el famoso Big Three.
Tres grandes.
O sea, entonces después aquí... No, Riley, tú me tienes que dar un avión, mi mamá tiene que ir en el avión, mi agente tiene que ir. No puede. Cogió y se fue. Y allá en Los Ángeles. Entonces, en Los Ángeles, inclusive toda la camada vieja que había de Los Ángeles se han ido porque no resisten las cosas de él. Entonces, como es él, es la estrella. Y entonces ahora se ha visto que a quién le va a echar la culpa.
Pero es que además yo no veo que su hijo esté listo ni siquiera con un año más. No, que yo he visto, yo no soy ningún experto en la NBA, pero yo no le veo el pedigree a Bronny James, o sea, como su papá, pero ni cerca.
Mira, Klay Thompson, Curry, Kobe Bryant, el hijo de Pippen, entonces son jugadores. Este muchacho, quién sabe si tal vez de niño... como lo tenía todo. Yo me recuerdo que el equipo de él fue nombrado equipo número uno en la nación cuando estaba él en 10 grados. Y un equipo aquí de Miami lo mató. Pero cuando estaba en 12 grados, que fue para un colegio donde habían 4 o 5 estrellas y él quería ser la estrella, tampoco.
Bueno, ayer yo recuerdo que te dije en el programa de que tenía que agradecerle el equipo de Boston a los Milwaukee Bucks. Sí, se lo agradecieron, pero no le pudieron agradecer a los Magic de Orlando porque perdieron con Nueva York, así que fueron eliminados, a pesar de que ganó 3-1 el equipo de Boston. Lo que a veces pesa, perder por un punto, y ese fue el juego que perdieron por un punto en Boston contra los Atlanta Hawks. Y los Atlanta Hawks, aunque quedaron 3-1 también, pero le cuentan que cuando tú le ganas a un equipo, okay, y más en su casa, eso es más sólido que tener más puntos de diferencia. Uh-huh. Y por eso es que Atlanta Hawks ganó esa división, que el favorito para ganarla era Boston. Pero todavía tenía un puntico ahí de que si ganaba Orlando y ganaba Milwaukee, podían pasar y se quedaban en como el mejor wild card para ir al torneo de la Copa que es de los Emiratos. Así que ya quedó conformado los cuartos de finales. Los Thunder contra Mavericks. ¿Quién ustedes creen que gana?
¿Thunder o Mavericks? Me voy con los Thunder.
Yo también me voy con los Thunder. Rocker y los Warriors.
Obviamente ustedes no vieron anoche a Luka Doncic meter 37 puntos con 12 rebotes y robarse 4 balones, obviamente.
Sí, pero aquí estamos hablando de equipos jóvenes.
Te voy a dar una estadística de Doncic. Tú sabes que el equipo de Dallas pierde más, y pierde más, o sea, la diferencia es bastante grande, cuando Luka Doncic es el líder score del equipo.
Es que pasa a veces mucho, ser individual, o sea, cuando tú dices, ok, hay que darle la pelota a Luka Doncic, a pesar de que tienen dos jugadores ahí que tú le puedes dar la pelota, que es Kyrie Irving y Klay Thompson, y PJ Washington, que es tremendo tirador de tres también. Entonces, hay veces que se marca en un equipo un jugador específico, decirle, bueno, si hay que tirar, déjenselo a él, y claro, muchas veces lo ha notado. Pero Houston y Warriors, ¿a quién ustedes le van?
Warriors.
No, Warriors.
Yo le voy a dar un voto de confianza a Houston. Okay, le voy a dar un voto de confianza a Houston, que están jugando mejor que los guerreros de Golden State hoy en día.
No,
mañana
correcto,
puede
pero yo,
ser
creo,
que
yo
no.
Creo que todavía no han aprendido a ganar. O sea, tienen que coger esa victoria que diga, bueno, ya ganamos. Mira, quizás también la victoria contra los Warriors es la que lo hace brincar.
Y en el este, ¿los Bucks o los Magic?
Me gusta cómo juega Wagner.
Bueno, los que han ganado son yo me voy con Milwaukee.
Yo me voy con Milwaukee también. Yo creo que Milwaukee ya está, excepto Chris Middleton, que ya está a punto de regresar, pero es el único que tienen fuera. Y los Knicks y los Hawks, yo creo que una final entre Bucks y Knicks, quien gane ahí, creo que pueden ganar la Copa de...
Me gustan los Knicks.
Los Knicks, para ganar, por supuesto, a los Atlanta Hawks. Ahora, va a ser una semifinal entre los Milwaukee Bucks y los Knicks. Se pueden ser una final también de Conferencia del Este, porque son dos equipos que pueden dar. Comenzaron mal los Milwaukee Bucks, pero hay que decir que ahí hay muchas lesiones que tenían al principio. Han ganado 7 consecutivos y se espera que puedan seguir ganando, porque en esto va a comenzar el día 10 y el 11.
Mi gente en Cuba quiere saber por qué pintan la cancha distinta para los partidos de la Copa que de los partidos de la campaña regular de la NBA.
Para demostrar que es una Copa.
Pero, diferenciar. O sea,
puede ser diferente, pero ¿por qué tan picudo?
Ah, bueno. Sí, los colores es lo que a mí no me gusta. Esa brillantez que le dan al terreno parece que como si uno está en una tercera dimensión.
Correcto.
¿Me entiendes?
Correcto.
Pero está bien, tú quieres diferenciarlo, ponle una Copa grande así con la insignia del equipo.
¿Sí?
Y ya, pero deja el tabloncillo como es anteriormente.
Como hacen con la Champions League, que le ponen pancartas distintas. Uno se nota cuando está viendo un partido del Real Madrid de la Liga, de la Copa o de la Champions. Pero nada tan picudo como eso de la NBA.
¿Tú sabes lo que pasa, Pepe? Que la mayoría de estos equipos quieren ser la palabra cool, quieren ser los cheche macheche. Y entonces, vamos a ir con un artista. Entonces le dan al artista la libertad. Entonces, ese artista puede ser un graffiti, uno que quiere pinta graffiti. Entonces, vamos a ser más ridículo que el otro.
¿Sí? Pero esto lo tiene que aprobar el comisionado Silver de la NBA.
Silverman siempre está viendo lo que entra, y aparentemente este año no ha entrado mucho.
¿Sabe que ayer se retiró un jugador que tuvo, yo diría que en Atlanta,
una buena carrera,
es más, en Atlanta del 14, el 15, el 16, 17 fue All-Star? Me refiero a Paul Millsap. Este jugador, que era un ala pivo, jugó con Atlanta, que fue donde estuvo mejor, pero él comenzó su carrera en los Utah Jazz, después jugó en Denver Nuggets, en Brooklyn Nets y en Philadelphia 76ers.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más.
No,
muchas gracias.
Eso es mentira.
Estar con nosotros al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¡Qué tal, amigos! Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Robeisy Ramírez y Aroldis Chapman, Radio Martí. Nuestros dos socios están escuchando esta emisora porque uno podría firmar contrato, bueno, por lo menos no firmar, sino que finalizar su contrato el viernes, y el otro tiene el combate más difícil de su vida el sábado en el desierto de Arizona. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias, muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y aquí me acompaña en el estudio Mr. JJ Chambi Campos. Así que vamos a hablar de, más que nada, de boxeo. Y vamos a hablar de pelota. Le vamos a dejar el baloncesto para mañana, porque esta noche hay un difícil compromiso aquí en Miami entre los Lakers de Los Ángeles, que no están jugando bien. Es más, LeBron James solamente metió 10 puntos en 31 minutos de juego en su más reciente partido, y solo 4 canastas de 14 desde la pintura, de 4-0 en triples, y falló la mitad de los tiros libres.
Recordemos que este equipo comenzó 4-1,
sí,
y hasta ahora 12-9,
ajá,
lo que significa que se han ido 8-11.
Sí. ¿Tú no crees que ya LeBron James tiene que unirse a su hijo Brownie en las ligas menores de la NBA?
Las críticas continúan tremendamente. Las críticas continúan tremendamente porque hemos visto a Charles Barkley, a Shaquille O'Neal,
ajá,
criticarlo por la presión estúpida que le ha puesto a su hijo.
A su hijo, sí.
¿Eh? Así que...
Bueno, yo les dejo eso mañana cuando el Miami Heat y los Lakers se enfrenten aquí. Pero ahora vamos a comenzar con el deporte de los puños. Damas y caballeros, el púgil cubano peso pluma Robeisy Ramírez se va a enfrentar este sábado en la revancha al mexicano de 30 años de edad, Rafael Espinosa, que tiene promedio perfecto de 25-0 con 21 knockouts a su favor. El divino, como le dicen, y no porque sea guapo, okay, de facha, sino porque el tipo en el cuadrilátero sabe lo que está haciendo. El combate en el desierto de Arizona este sábado por la noche. Robeisy Ramírez tiene 14 victorias, 2 derrotas, 9 knockouts a su favor, 30 años de edad, un zurdo que nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Rafael Espinosa, damas y caballeros, ya derrotó a este mismo Robeisy Ramírez el año pasado, así que Chambi, esta es la revancha. Si no la sabe aprovechar, Robeisy Ramírez se va a ver en un lío muy grande.
Mira, esta es una de las pocas peleas que este año se puede decir que es un peleón. El año pasado tuvieron la pelea del año. O sea, el año pasado la pelea del año fue la pelea que ellos tuvieron, donde Rafael le ganó a Robeisy. Y le ganó de una manera increíble, porque eso es lo que es un boxeador mexicano. Boxeo mexicano, tú tienes que rematarlo y rematarlo, y ten cuidado. Recordemos que en esa pelea Robeisy llegó como favorito. el Divino, a pesar de que no tenía el renombre de un Oscar de la Hoya o un Julio César Chávez, es un hombre que traía mucha, pero mucha, mucha arraigo de México, porque es el típico boxeador mexicano. Boxeador mexicano que no va hacia atrás, no, él va hacia adelante. Muy raro, un hombre muy alto en ese peso. Tuvimos la suerte de entrevistarlo, porque hubo una entrevista en Clínica, yo creo que inclusive que Giordano presentó aquí a Radio Martí. El muchacho dijo, nadie me conoce, pero después de esta pelea me conocieron.
Bueno, con 25-0 ya la gente tiene que estarlo conociendo muy bien.
Inclusive hoy en día es uno de los boxeadores mexicanos que más seguimiento tiene en su tierra. O sea, y este muchacho lo ha hecho. Al mismo tiempo tengo que decir que esa pelea Robesi no la perdió, se la ganó, pero hizo mucho. Por ejemplo, cuando él tumbó al Divino, no lo remató como tenía que haberlo rematado, dicho por él mismo. Después de eso, hay que ser sincero, después de esa pelea, Robesi se ha enfrentado a solamente dos boxeadores. Yo no sé por qué no se había enfrentado a más, pero se enfrentó a dos boxeadores buenos. O sea, no fue a buscar a nadie.
Palomita.
No. E inclusive dio un knockout que pudo haberse considerado el knockout del año, cuando aquí en Miami boxeó y no. Yo creo que esto va a ser tremendo pelea. Una pelea. No, yo no dudaría de una tercera pelea.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
sí.
No, pero vamos a ver, tendrían que empatar.
Robesi ganar.
Correcto, porque ya una vez que un boxeador te ha ganado dos veces, ¿con qué cara tú vas a pedirle una tercera revancha cuando ya te han ganado dos veces?
Al no ser que no exista nada, como no existe nada, al mismo tiempo ya se está hablando, y esto fue algo que, como decimos nosotros, una paloma que se despertó hace unos años, que Robesi y el monstruo japonés Inoue pues iban ganando y iban a seguir sirviendo hasta que llegara un momento en que se iban a enfrentar.
Sí.
Bueno, ahora resulta ser que el Divino, y no él, una razón que le dicen el Divino porque es un hombre muy religioso.
Ah, ok.
Y para todo él se clama a Dios.
¿Y qué tiene que decir la Iglesia Católica sobre el boxeo profesional?
Bueno, no sé si es católico, pero ya el grupo de él está hablando de Inoue.
Ah, sí.
No veo esa pelea yo venir inmediatamente. Se llevan peso únicamente en una de peso apartado, lo cual no fue a ver jamón, porque inclusive estamos viendo que también el 24 de diciembre este año Inoue va a pelear y sería su cuarta pelea en Japón.
Wow.
Así que los pesos pequeños han estado dando mejores peleas que todos los grandes, con la excepción de Better Beef cuando le ganó ahora.
Vamos a analizar los tres escenarios que va a enfrentar Robesi el domingo.
Uh-huh.
El primer escenario que no le gusta para nada, si pierde el combate, tendría tres derrotas, dos de ellas contra el Divino. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer ahí?
No, ahí tiene que ir a buscar otro contrincante. Seguir boxeando, pero...
¿Otra categoría?
¿Quién sabe si otra?
Que pierda 5 libras o aumente 5 libras y rete a alguien más.
Exacto. Es lo único. Pero para hacer eso tuvieran que tener peleas anteriores. O sea, eso no va a ir de una a otra.
Sí, claro.
Esa es la otra.
Si gana,
viene una tercera pelea. Si él gana, entonces los promotores y el boxeo se dan cuenta que han encontrado un buen matchup.
¿Hay que esperar un año entero para otro?
No creo.
Porque hemos esperado un año entero para esto.
Es que eso. Ese es uno de los tantos errores que tenemos. ¿Tú te imaginas que el boxeo este año, si termina hoy, y digo hoy porque quién sabe qué pasa en la pelea de Inoue, qué pase en la pelea y puede ser algo espectacular, pero si hubiera terminado hoy el año, lo más grande que se dio en el boxeo fue el fraude de Tyson con Jake Paul.
Sí.
Increíble. ¿A dónde ha caído este deporte tan prestigioso en una época?
Increíble. Bueno, si empatan, el combate del sábado.
Una tercera pelea.
Ok, entonces estaríamos viendo una tercera pelea. Mucha suerte para Robeysi Ramírez, que va a tener, bueno, ya sé, todo el mundo está diciendo que va a ser el combate más complicado de toda su carrera, no solamente profesional, también cuando era olímpico, amateur. Así que Robeysi...
Y Pepe, quiero tomarte esta oportunidad para decir que su entrenador, Ismael Salas,
sí,
donde quiera que se pare, un anticomunista de la cabeza...
Correcto.
Siempre le ha dado las gracias a Radio Martí por ser el gran impulsador de que él pudiera salir de Cuba, de que él pudiera... Él dicho que él era un muchacho, dice, yo soy un guajirito que no sabía, yo vivía en el misterio, en la mentira de Cuba, hasta que un señor me dijo, mira, mijo, tú tienes que estar oyendo esta estación que dicen, y él empezó a oírla. Salió fuera de Cuba como boxeador, se dio cuenta que lo que la estación aquella decía era totalmente la verdad.
Correcto.
Regresó a Cuba y le dijo a sus padres, nos han engañado, en la próxima vez que yo pueda salir, me voy. Y en su próxima salida, en Tailandia, porque recordemos que hizo su carrera en Tailandia, se fue. Así que sí, ha habido una persona que puede hablar sobre Radio Martí y su influencia... es el señor Ismael Salas, lo cual yo se lo agradezco tremendamente. Correcto. Y siempre lo digo.
Y nosotros lo hemos entrevistado varias veces, no últimamente, pero durante la pandemia lo entrevistamos varias veces.
Y déjame decirte algo, las veces que hemos entrevistado a Ismael Salas, el cual es un hombre muy carismático, la prensa siempre quiere estarlo entrevistando, cada vez que ve los micrófonos de Radio Martí, él hace un paro. Y entonces hace una cosa, o se para todo el mundo y habla con nosotros, o nos dice... Déjame terminar aquí que voy con ustedes,
claro,
para darnos el tiempo.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las grandes ligas? Damas y caballeros, el contrato que está negociando Aroldis Chapman, el zurdo cubano, el lanzallamas con los Medias Rojas de Boston, todavía está supeditado a un examen médico que se va a, bueno, que es normal hoy en día que le practiquen a todo pelotero un examen médico, que es básicamente una imagen de resonancia magnética del brazo izquierdo de Aroldis Chapman. Yo sí pienso, Chambi, que Aroldis Chapman va a terminar firmando este contrato de casi 11 millones de dólares. Y también va a ser miembro de los Medias Rojas de Boston. Estábamos hablando aquí fuera de micrófono lo difícil que va a ser para un zurdo taponero brillar en el estadio Fenway de los Medias Rojas.
Totalmente. Yo me recuerdo cuando era casi era un paro absoluto, como tú decías, no, porque fulano es bueno. Sí, pero fulano es zurdo y no puede pichar en Boston. Y como tú dijiste, Boston ha tenido sus pitchers, estuvo Bill Lee, estuvo
Chris Sale
y el otro muchacho que siempre se veía, John, que después terminó con Chicago, pero son pocos y contados.
Correcto.
Y entonces ahora Aroldis Chapman, venir a Boston, un Aroldis Chapman que ya no es el Aroldis Chapman de hace 6 años atrás.
Correcto.
En un terreno que básicamente es un cubículo.
Correcto.
Que tiene una pared muy grande. Uh-huh. Pared que te ayuda, pero que pared que te hace daño.
Uh-huh.
Yo no sé, yo sé que lo está haciendo porque necesita un contrato y trabajar y le auguro los mejores tiempos a él. Pero yo creo que no va a ser fácil, no va a ser interesante.
Y eso que Aroldis Chapman, si tú te pones a pensar, ha encajado algunos de los jonrones más dramáticos en la historia de las postemporadas. Por ejemplo, cuando estuvo con los Cachorritos de Chicago, encajó un jonrón de 2 carreras en extra innings en el último juego de la Serie Mundial. Cuando estuvo con los Yankees, encajó un jonrón, sí, encajó varios, pero este contra José Altuve para dejar en el campo a los Yankees, y luego Tampa Bay le sonó un jonrón también para eliminar a los Yankees. Así que en Fenway Park, con ese monstruo verde, Aroldis Chapman, y vamos a ser sinceros, ya no es el Aroldis Chapman de hace 5 o 6 años, pero todavía te puede sorprender. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Escucha muy bien que los Atléticos de Oakland se están mudando primero a Sacramento, California, para la temporada 2025 y luego a Las Vegas, Nevada, para comenzar la temporada 2028, aunque el estadio, ya desde ahora, Chambi, se dieron cuenta que el estadio que quieren para los Atléticos va a costar $1,750 millones norteamericanos, o sea, 250 millones más de lo que ellos pensaban. Pero los Atléticos se están mudando por quinta vez. Comenzaron en Filadelfia en el año 1901, luego Kansas City, donde estuvo el Guajiro Peña, en 1960. Los Atléticos de Oakland en 1968, van a ser los Atléticos de Sacramento en el 2025 y en el 2028 van a ser los Atléticos de Las Vegas, Nevada. Así que mucha suerte.
¿Tú te imaginas, Pepe, que este año las Grandes Ligas van a tener dos equipos jugando en terrenos de ligas menores?
Sí, sí, correcto. Sí. Los Tampa Bay Rays y Oakland. Bueno, ahora no es Oakland, es Las Vegas. Mister Juan Pendaz, no te vayas, que vamos ahora a utilizar la sección favorita de Guanabacoa, Put Me In Coach, para hablar del baloncesto profesional de la NBA. Así hacemos las cosas aquí, Put Me In Coach. Qué bonito el segue que hizo aquí Junior para combinar la NBA con Put Me In Coach. Wow. Lo que la gente no se da cuenta es que Put Me In Coach fue escrito para pelota, es verdad, la canción. Pero eso funciona en cualquier deporte. Tú puedes decir Put Me In Coach en baloncesto, en fútbol americano, en fútbol soccer, en hockey sobre hielo. Tú le dices al coach, Put Me In Coach. Entonces eso para cualquier deporte. Bueno, yo quiero ver, yo pagaría por ver a LeBron James jugar aquí en Miami esta noche contra el Miami Heat a las 7:30. Y con la presión que tiene encima, porque sí, aunque gane $42 millones, todo el mundo está diciendo, LeBroncito, en el partido que tú jugaste anteayer, solamente metiste 10 punticos en 32 minutos de juego. Fallaste 10, metiste solamente 4 de 14 tiros desde la pintura. Fallaste todos los triples que intentaste y fallaste el 50% de los tiros libres.
Tú sabes que, pero interesante, fue líder en la categoría negativa de que cuando estaba en el terreno su equipo perdía por 28 puntos. Eso es tremenda estadística. A mí me encanta esa estadística porque no es lo que tú haces, sino es lo que tú ayudas a tu team. Pero yo sé que, mira, hoy Pendán nos trae una noticia que es de primera hora. Pendán me acaba de decir de que ni Embiid ni George van a jugar hoy para Filadelfia.
Ah, ¿qué? No, pero eso es una notición, sinceramente. Pero, ¿tú quieres que te diga algo de LeBron?
Sí.
No creo que él tenga dos partidos de 10 punticos. Además, cuando a LeBron lo critican, es cuando más él hace puntos, te coge rebote, te puede hacer hasta un triple doble.
Entonces tendría un triple doble todos los días, porque casi todos los días, bueno, alguien critica a LeBron James.
Te voy a decir algo, es el segundo mejor a sus 39 años, ya casi a los 40. El segundo mejor en la estadística, tiene 6 triple dobles este año. El primero, por supuesto, es Nikola Jokic con 8.
Es verdad.
Pero el segundo para un jugador de 39 años, 6 triple dobles, puede ser que contra Miami, porque se va a lucir también. Recuérdate que él se fue de Miami.
Sí.
Va a jugar aquí en donde fuera su patio hace ya unos cuantos años atrás.
Primero fue Cleveland, donde él prometió que nunca se iba a ir de ahí. Y mira qué rápido que
bueno,
fue.
Pero regresó y prometió un campeonato y se lo cumplió.
Okay.
Ha ganado con los Lakers, ha ganado con Miami 2, es donde más ha ganado. Ganó con Cleveland, o sea, estás hablando de creo que ya tiene 4 campeonatos, él busca el quinto antes que retirarse. Si él hiciera eso, buscar un quinto campeonato y lo logra, sería el jugador más viejo en la historia de ganar un campeonato. O sea, otra estadística más para LeBron James.
Sí, pero LeBron James, perdón, como decíamos ayer, es un vacilón ser LeBron James en la NBA porque nadie lo puede tocar.
No, y hoy en día la defensa no hay
por
defensa.
Supuesto, si no lo puede, si le hacen así a LeBron James es un foul, imagínate. Nadie se puede quejar cuando LeBron James...
El problema grande de LeBron James es que él está batallándose enfrente de un fantasma. Ese fantasma es Michael Jordan. Y todo lo que él haga bien, todos los superlativos, todo, siempre van a caer. Porque van a decir, no eres el mejor. Aparte de eso, ya inclusive muchas personas están diciendo, ¿y por qué están diciendo que LeBron es el mejor? Y no es, por ejemplo, Larry Bird. ¿Por qué este y no es Will Chamberlain?
O un Kobe Bryant también.
Que para mí Will Chamberlain fue el jugador más dominante en su época. No ganaron los campeonatos por las circunstancias.
Julius Erving. Ese es un jugador fuera de serie. O sea, que
marcó... Entonces, pero él tiene ese problema. Hemos visto que LeBron ha metido a su hijo a jugar... Sí. Porque él quiere ser él. Aparentemente las críticas han sido tanto que se ha ido de las redes sociales. Dijo que las redes sociales eran muy, muy dañinas, muy negativas.
Sí, ¿no? O negativas también. O sea, pero yo creo que ese no es el caso.
Un tipo que se mete en política todas las semanas hablando de las redes sociales.
Una de las cosas de LeBron James, yo creo que a lo mejor él mismo le está afectando como persona en fin, es el apurar mucho a su hijo para que viniera a la NBA. Yo creo que su hijo también tenía que jugar un año más de college para coger más cancha, irse después a la G League y después de la G League posiblemente a ver si pudo venir.
Mira, el problema de LeBron es que siempre él habla de cómo sufrió de niño. Él nunca sufrió de niño. Si fue a un colegio católico, es que estaba en octavo grado. O sea, si un niño que ha sido malcriado, entonces estuvo en Cleveland. Yo quiero ir para Cleveland, o sea, cuando porque imagínate, entonces da la casualidad que ese año Cleveland cogió la bolita y fue para allá en Cleveland. Y yo quiero que en Cleveland me vayan formando un equipo, papá. Cuando no me pudieron formar el equipo, me voy. Vino para Miami, de lo cual yo estuve en contra. Yo dije que ese era, estaban creando lo peor que haría, que era el famoso Big Three.
Tres grandes.
O sea, entonces después pues aquí... No, Riley, tú me tienes que dar un avión, mi mamá tiene que ir en el avión, mi agente tiene que ir. No puede. Cogió y se fue. Y ahí en Los Ángeles. Entonces, en Los Ángeles, inclusive toda la camada vieja que había de Los Ángeles se han ido porque no resisten las cosas de él. Entonces, como es él la estrella, y entonces ahora se ha visto que a quién le va a echar la culpa.
Pero es que además yo no veo que su hijo esté listo ni siquiera con un año más. No, que yo he visto, yo no soy ningún experto en la NBA, pero yo no le veo el pedigree a Bronny James, o sea, como su papá, pero ni cerca.
Mira, Klay Thompson, Curry, Kobe Bryant, el hijo de Pippen, entonces son jugadores. Este muchacho, ¿no? Este muchacho, quién sabe si tal vez de niño... como lo tenía todo. Yo me recuerdo que el equipo de él fue nombrado equipo número uno en la nación cuando estaba él en 10 grados, y un equipo aquí de Miami lo mató. Pero cuando estaba en 12 grados, que fue para un colegio donde habían 4 o 5 estrellas y él quería ser la estrella, tampoco.
Bueno, ayer yo recuerdo que te dije en el programa de que tenía que agradecerle el equipo de Boston a los Milwaukee Bucks. Sí, se lo agradecieron, pero no le pudieron agradecer a los Magic de Orlando porque perdieron con Nueva York. Así que fueron eliminados, a pesar de que ganó 3-1 el equipo de Boston. Lo que a veces pesa perder por un punto. Y ese fue el juego que perdieron por un punto en Boston contra los Atlanta Hawks. Y los Atlanta Hawks, aunque quedaron 3-1 también, pero le cuentan que cuando tú le ganas a un equipo, ¿ok?, y más en su casa, eso es más sólido que tener más puntos de diferencia. Uh-huh. Y por eso es que Atlanta Hawks ganó esa división, que el favorito para ganarla era Boston. Pero todavía tenía un puntico ahí de que si ganaba Orlando y ganaba Milwaukee, podían pasar y se quedaban en como el mejor wild card para ir al torneo de la Copa, que es de los Emiratos. Así que ya quedó conformado los cuartos de finales. Los Thunder contra Mavericks. ¿Quién ustedes creen que gana?
¿Thunder o Mavericks?
Mavericks.
Me voy con los Thunder.
Yo también me voy con los Thunder. Rocker y los Warriors.
Obviamente ustedes no vieron anoche a Luka Doncic meter 37 puntos con 12 rebotes y robarse 4 balones, obviamente.
Sí, pero aquí estamos hablando de equipos jóvenes.
Te voy a dar una estadística de Doncic. Tú sabes que el equipo de Dallas pierde más, y pierde más, o sea, la diferencia es bastante grande cuando Luka Doncic es el líder score del equipo.
es que pasa a veces mucho, ser individual. O sea, cuando tú dices, ok, hay que darle la pelota a Luka Doncic, a pesar de que tienen dos jugadores ahí que tú le puedes dar la pelota, que es Kyrie Irving y Klay Thompson, y PJ Washington, que es tremendo tirador de tres también. Entonces, hay veces que se marca en un equipo un jugador específico, decirle, bueno, si hay que tirar, déjenselo a él. Y claro, muchas veces lo ha notado. Pero Houston y Warriors, ¿a quién ustedes le van?
Warriors.
No, Warriors.
Yo le voy a dar un voto de confianza a Houston.
A Houston. No,
¿ok?
No.
Le voy a dar un voto de confianza a Houston, que están jugando mejor que los guerreros de Golden State hoy en día.
Yo creo que todavía no han aprendido a ganar. O sea, tienen que coger esa victoria que diga, bueno, ya ganamos. Miren, quizás también la victoria contra los Warriors es la que lo hace brincar.
Y en el este, ¿los Bucks o los Magic?
Me gusta cómo juega Wagner.
Bueno, los que han ganado son yo me voy con Milwaukee.
Yo me voy con Milwaukee también. Yo creo que Milwaukee ya está, excepto Chris Middleton, que ya está a punto de regresar, pero es el único que tienen fuera. Y los Knicks y los Hawks, yo creo que una final entre Bucks y Knicks, quien gane ahí, creo que pueden ganar la Copa de...
Me gustan los Knicks.
Los Knicks, para ganar, por supuesto, a los Atlanta Hawks. Ahora, va a ser una semifinal entre los Milwaukee Bucks y los Knicks. Se pueden ser una final también de conferencia del Este, porque son dos equipos que pueden dar. Comenzaron mal los Milwaukee Bucks, pero hay que decir que ahí hay muchas lesiones que tenían al principio. Han ganado 7 consecutivos y se espera que puedan seguir ganando, porque en esto va a comenzar el día 10 y el 11.
Mi gente en Cuba quiere saber por qué pintan la cancha distinta para los partidos de la Copa que de los partidos de la campaña regular de la NBA.
Para demostrar que es una Copa.
Pero, diferenciar. O sea,
puede ser diferente, pero ¿por qué tan picudo?
Ah, bueno. Sí, los colores es lo que a mí no me gusta. Esa brillantez que le dan al terreno parece que como si uno está en una tercera dimensión.
Correcto.
¿Me entiendes?
Correcto.
Pero está bien, tú quieres diferenciarlo, ponle una copa grande así con la insignia del equipo.
¿Sí?
Y ya, pero deja el tabloncillo como es anteriormente.
Como hace con la Champions League, que le ponen pancartas distintas. Uno se nota cuando está viendo un partido del Real Madrid de la Liga, de la Copa o de la Champions. Pero nada tan picudo como eso de la NBA.
¿Tú sabes lo que pasa, Pepe? Que la mayoría de estos equipos quieren ser, la palabra cool, quieren ser los cheche macheche. Y entonces, vamos a ir con un artista. Entonces le dan al artista la libertad. Entonces, ese artista puede ser un graffiti, uno que quiere pintar graffiti. Entonces, vamos a ser más ridículo que el otro.
¿Sí? Pero esto lo tiene que aprobar el comisionado Silver de la NBA.
Silverman siempre está viendo lo que entra, y aparentemente este año no ha entrado mucho.
¿Sabe que ayer se retiró un jugador que tuvo, yo diría que en Atlanta,
una buena carrera?
Es más, en Atlanta del 14, el 15, el 16, 17 fue All-Star. Me refiero a Paul Millsap. Este jugador, que era un ala pivo, jugó con Atlanta, que fue donde estuvo mejor, pero él comenzó su carrera en los Utah Jazz, después jugó en Denver Nuggets, en Brooklyn Nets y en Philadelphia 76ers.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más.
No,
muchas gracias.
Eso es mentira.
Estar con nosotros al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.